A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola, soy Fernando Bonilla e interpreto a Jerónimo Ponce III.
Yo soy Elena del Río y interpreto a Sofía Campos.
Y queremos invitar a toda la audiencia de La Pantalla a que no se pierda La Oficina.
En Prime Video, desde el 13 de marzo.
Se van a reír mucho.
Pues ahí están ya nuestros amigos, porque verdaderamente qué personajazos los que estuvieron con nosotros. Son parte del elenco principal de la Oficina, esta Oficina mexicana. Estuvimos con ellos y hoy estarán contigo al ratito, si nos permites, una entrevista interesante que gracias a estos dos personajes tuvimos. Bienvenido, Poncho Casas, ¿cómo estás?
Contento de tener este programa que va a estar muy bueno. Tenemos, como dices, esa entrevista que va a dar muchas luces de lo que es La Oficina, para que la gente diga, para que se enganche, diga que queremos verla. Tenemos muchas cosas, estamos a muy poco tiempo de que sean los Óscares, entonces vamos a empezar a calentar un poquito las cosas, porque ya la siguiente semana pues daremos nuestros pronósticos, quiénes son los ganadores y quiénes creemos que deberían ganar.
Y también está con nosotros Jania, la presencia de Jania es vital aquí en La Pantalla. Bienvenida, Jania.
Muchas gracias, feliz de estar otro sábado con nuestros radioescuchas.
Luz Valvaneda nos está apoyando en los teléfonos, Gerardo también en esta posibilidad de hacer contacto contigo. Y también estamos felices porque estamos pisando el primer fin de semana de marzo. Y la verdad les invitamos a que hagan un paseo maravillosamente bueno en los camellones de esta nuestra ciudad. De verdad, Guadalajara se está desplegando con unos amarillos y unos rosados preciosos gracias a las primaveras, las lluvias de oro, las rosas moradas, que hoy en este fin de semana de marzo están a todo color. Es la invitación para la vista y también para unos estrenos maravillosos que tendremos en adelante platicando para que se les antoje y vean el cine en pantalla grande. Así es que no se les olvide. También este día, 7 de marzo, quiero felicitar y darle un abrazo enorme a una compañera que ha sido de vida, y esa es mi hermana Cari. Hoy cumple años y entonces le mando todo mi amor en un abrazo, al igual que nuestra compañera Alfonso. ¿Sabes quién es? Acela. Mañana cumple años.
No, Acela, pues, Casillas. Muchísimas felicidades a tu hermana Cari y a la buena de Acela también. A que tengan un extraordinario cumpleaños. Mira, no sabía que eran marxistas.
Casi, pero mañana, que es el Día Internacional de la Mujer, les mandamos abrazo a estas dos grandes mujeres y a ti también, a todas las mujeres maravillosas y grandes que han prodigado amor a su familia, a la gente que tienen alrededor y que también han sabido amarse a sí mismas. Entonces, abrazo grande y mañana, que es su día, de verdad, pues nútranse desde adentro con ese gran amor que siempre han tenido para los demás.
Les recordamos que tenemos 5 pases dobles para ver la película de su preferencia en Cinépolis Plaza México. Eligen la fecha, la película y claramente quién los acompaña. Pueden participar a través de nuestros teléfonos, se los recordamos como cada sábado, 33 38 13 15 15 o 33 38 13 14 21 o al WhatsApp dejándonos su nombre, 33 11 55 19 62.
Pues ahí están ya todos los informativos y las noticias parroquiales, como dice Alfonso. Nos falta también que nos platiques qué pasa con el Timothée Chalamet, por favor.
Esto es una cosa, se lo voy a comentar brevemente y luego voy a dejar que Jania remate el asunto. Timothée Chalamet tuvo una plática y en esa plática habló de que él despreció el ballet y despreció la ópera, que él no haría nada de eso, que son artes muertas, que no valen la pena. Y eso ha generado muchísima polémica y bien le puede costar el Oscar. Ahorita decimos por qué, La mayoría de los votantes también son muy viejos y evidentemente las artes son importantes. El desprecio que han manifestado pues ha ganado una pues ola de críticas hacia él, y aparte hay otro problema con la película. Parece que el director en una de sus películas anteriores también hubo un problema ahí con una menor, y lo que parecía una película muy bien posicionada, de repente ha dejado de estarlo. Pero Kanye, que es la que ha estado muy de cerca con este fenómeno de Chamalet y su nominación, pues nos tiene una información pues mucho más fidedigna.
Pues yo solo le quiero agradecer a Timothy por mantener la temporada de premios un poquito viva, porque ha estado muy aburrida. Gracias a él, pues sí se ha hablado un poquito, literal, solo se ha hablado de él, porque nadie más ha hecho algo pues para mantener viva la polémica, ¿no? Digo, si recordamos el año pasado estuvo de que muchísimo más
escandaloso,
pero ahorita solo él con uno que otro comentario pues no muy bien pensado, podría así decirlo. Pues sí, o sea, en su carrera es el que más ha estado haciendo pues campaña para el Oscar. Cada vez creo que se hunde más al hacerlo, pero bueno, yo no sé por qué su publicista no le dice que ya es momento como de que mantener la boca cerrada. Pero ha tenido estas pláticas y entrevistas con mucha gente, y uno de ellos fue Matthew McConaughey, con el que trabajó en Interstellar. Y la gente sacó un poquito de contexto el clip, pero no deja de ser tonto lo que dijo, la verdad. O sea, él estaba diciendo que él sentía la necesidad de mantener a la gente yendo a las salas de cine, que ese era su trabajo, porque no quería trabajar en un arte que ya se estuviera muriendo, como era la ópera y el ballet. Eso es a lo que él se refería, pero pues también, como lo dijo, no estuvo muy bien. Yo no sé si le valdría el Oscar, porque creo que ya desde hace rato ya nadie lo pela. Digo, en los SAG Awards o los Actors Awards, cuando Michael B. Jordan ganó, haz de cuenta, ovación, la gente se volvió loca y yo dije, este güey va a ganar el Oscar. Este güey va a ganar, claro, el Oscar, porque se lo dio Viola Davis, y la señora de que se súper emocionó, claro, y todo, y o sea, pero yo fue el más celebrado, pues ahí sí dije, no, ya perdió, este muchacho ya perdió, porque sí es gente que vota en la academia, los actores son miembros de la academia, pero pues yo no, ya tiene rato, digo, apenas explotó hace como 2 días, pero la entrevista ya tenía rato, tenía como 10 días, entonces no sé si realmente le afecta, porque, digo, son polémicas como tal leves, pero pues mucha gente que son actores siguen haciendo teatro, ¿no? Entonces, pues sí como que se embona, pero sí se vio como una falta de respeto. Ya igual, desde hace rato yo le estaba cayendo mal a la gente, no, al inicio sí tenía una, pues, o sea, estaba fuerte para ser el favorito, pero él también, la carrera ha sido muy larga, entonces pues ahí ya sin el BAFTA, sin el de sindicato de actores, pues ya yo ya lo veía perdido, la verdad.
Cómo los tiempos son impresionantemente marcan, ¿no? Son fuertes, tienes que llevarlos con mucha cadencia, con mucha inteligencia y cuidando tu boca.
Sí, tal vez
sobre
sí,
todo eso,
si ¿no? No hubiera sido tan larga, o sea, empezó en los Golden Globes y ya son 3 meses casi hasta ahorita marzo. Tal vez si hubiera sido más corta, tal vez si lo hubiera ganado, porque así tendría menos tiempo de hablar el señor en público. Pero pues sí, o sea, realmente dentro de todo, si nos damos cuenta, no sé, Jesse Buckley, que va a ganar el Oscar seguramente, es que es básicamente asegurado, pues no habla, o sea, solo hace su chamba, ¿sabes? Y este muchacho pues sí está, hable, y pues cada vez la riega más, y pues ya le cayó mal a la gente, no sé por qué su publicista no le dice que ya, next, ya mejor que ya no hable.
Ha de tener mucha chamba su publicista, que lo está descuidando al muchacho, pero bueno, era el favorito. Alfonso, tenemos que empezar a checar la taquilla, porque ahora sí tenemos un programa súper nutrido. No sin antes agradecerle a Miguel Ángel Fernández Jiménez, ya estás anotado, Teresa Santos Tocoy, Quezada, que también tiene muchísimas ganas de irse al cine a ver, pues, cine en pantalla grande. Y están ya pidiendo recomendaciones, las vamos a tener, pero un poquito después, ¿va? Recomendaciones a plataformas. Nos centramos entonces en taquilla, ¿les parece?
Va. Perfecto.
Va que va. Entonces, ¿cómo vamos en taquilla?
Bueno, realmente no ha habido tantos cambios. La cabra que cambió el juego, Goat, la animación, está en tercer lugar en México. Segundo lugar está Cumbres Borrascosas.
Pues ya bajó.
Sí, y en primer lugar se mantiene Scream, donde Hania puede darnos esa opinión decisiva para si la gente quiere ir a ver Scream o Cumbres Borrascosas?
Pues creo que también es el número uno, porque realmente ahorita apenas entre marzo y la primavera y verano ya empiezas como los estrenos fuertes, que de hecho me pareció un lugar medio extraño porque se estrenó en febrero, pero digo, contando la controversia de Paramount, de Melissa Barrera, de todo, pues sí le ha afectado a la película, porque creo que es un público, Scream tiene un público muy liberal. Entonces pues fue como pegarles a ellos, ¿no? Y son más de ese tipo de gente que, no sé, el boicota la película de que no se viera o tal, pero igual en México somos muy fans del terror, eso se sabe, del slasher, y esta saga tiene muchos fans, entonces pues en sí es algo asegurado, pero yo la verdad sí la veo muy gastada a la película y a la historia que quisieron contar.
Sí, bueno, a nivel internacional tiene ahorita 118 millones de dólares ganados. La mayor parte de lo que ha ganado es en Estados Unidos. Afuera, al contrario, sigue muy castigado Paramount, sigue muy castigado el cine de Estados Unidos, sobre todo con esta nuevo ataque no provocado ahora contra Irán. Entonces pues le pega al cine, como dice Jania. Aquí parece que no interesa mucho la política y la gente ha ido a ver como amantes del cine de horror.
Te estamos perdiendo, Alfonso.
Te escuchamos muy lejos,
pero a ver, otra vez.
A ver, ya
andale, listo. Ahí estás, perfecto, gracias.
Entonces, bueno, decíamos, ahí va Scream, pero la mayor cantidad de su público es en Estados Unidos. Afuera de Estados Unidos, la gente no ha querido ir a verla.
Bueno, pero ahora también hay que pensar en un estrenazo que ha cubierto parabuses, billboards de toda la ciudad. Y bueno, también la Hania querida tiene toda la información de La Novia. Cuéntanos, Hania.
Claro que sí. La Novia, o The Bride, de la directora Maggie Gyllenhaal, que es pues también actriz, hermana de Jake Gyllenhaal, que también está en esta película. Es su segunda película escrita también por ella y protagonizada por la que ya les dije, próxima ganadora del Oscar, Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz y Jake Gyllenhaal. La historia como tal se centra en modernizar pues al monstruo de Frankenstein y a la novia, porque una de las de los propulsores de esta película es que Maggie Gyllenhaal, al ver la cinta de La Novia de los años, creo que eran 40 o 50, no recuerdo, de la novia de Frankenstein, la secuela, dijo, pues en realidad ella no sale, spoiler de la película que salió hace mucho tiempo, no se le da protagonismo, historia, sale de que 3 minutos al final, qué hubiera pasado. Se le hizo una historia que la adaptó en un Chicago en los 30s, donde Frankenstein en su soledad le pide a una doctora que le reviva una mujer para hacerla su esposa, y se convierten como una especie de Harley Quinn, Joker, Bonnie Clyde, maestros del crimen en el Chicago de los 30. Creo que es una historia muy ambiciosa y muy interesante, solo que yo nunca, desde mi perspectiva, nunca es bueno cuando una película hace muchos reshoots, y en este caso se hicieron. Supuestamente iba a salir en noviembre, porque yo seguía mucho esta película, me interesaba, y la pasaron hasta marzo por estos reshoots, y pues sí, la historia se ve como Frankenstein, como pegado de varios lados,
parchadito.
Parchadito, a ver qué salía, porque sí, hay muchas historias dentro de la misma película, muchas líneas, ha sido muy divisiva entre el público. Yo personalmente me la pasé muy bien, creo que, bueno, también en la estética de la película está súper bien aprobada, está muy padre el diseño de producción, hay musical, hay como historia de los años 30, se le hace un homenaje, pero pues ciertos personajes están muy caricaturizados, de nuevo pues está muy parchada, así se ve la película, entonces creo que eso es lo que le ha jugado mucho en contra, a pesar de que pues sí era una historia, pues digo, interesante de ver, sí.
Rica ¿sí? La historia, claro. Pues gracias por eso, Hania. Hay otro estreno, ¿no? Si pudiera te patearía rápidamente, porque el tiempo ahorita sí es oro para nosotros.
Va, está protagonizada por la nominada al Oscar Rose Byrne en este año, de la directora Mary Bronstein, donde se lleva la maternidad desde, podría decirse, el lado más feo de la misma, donde vemos al personaje Roseborn Linda, una terapeuta que tiene un esposo pues muy inútil que no le ayuda en prácticamente nada, y tienen una hija con una enfermedad pues curiosa. Entonces un día su casa decide caerse, literal hay un hoyo, no puede vivir ahí, se tiene que ir a vivir a un motel, y pues ahí lidia con sus pacientes, que también son muy invasivos, pero se empieza a cuestionar un poquito de su maternidad, porque su hija pues te cae mal, la niña nunca la ves, o sea, solo está como su sombra o ella, pero siento que es como la parte de pues verlo desde la perspectiva de ella, porque está tan estresada, porque sí es muy, te pone muy nervioso la película, de que a esta mujer no le podría ir peor, y luego pues la niña empieza a gritar, entonces te metes un poquito en su psique, en lo que ella siente o está pensando. Entonces eso es lo más interesante de la película, y sí, Rose Byrne la verdad sí es una actuación súper interesante, muy buena. Entonces también, igual también es una comedia muy muy ácida, la verdad es divertida la película. Entonces sí, muy recomendada.
Ahí están entonces las dos estrenos que tenemos. La Novia, no se la pierda, sobre todo si le gusta a usted todo lo que tenga que ver con este fenómeno maravilloso Frankenstein, y también esto de Si pudiera te patearía. También como algo psicológico, ¿no? Un drama psicológico tantito, se podría decir,
sí,
¿no?
Podría decir, sí.
Pues ahí están las dos recomendaciones y estrenos. Vamos a tener que irnos a un brevísimo espacio comercial, no sin antes decirte que aquí nos va a acompañar David Ruiz Elizondo. Volvemos. Aquí estamos de regreso y qué gusto saber que no nos sueltas. Aquí sigues con nosotros en compañía, y eso nos da verdaderamente, nos pone el corazón contento, para decirte así de fácil. Tenemos ya la presencia desde lejos, obviamente, porque gracias a esta tecnología tenemos a David Ruiz Elizondo para que nos platique de algo interesantísimo. Bienvenido, David, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ana? Un saludo a ti, a todo el equipo de la pantalla.
Gracias.
Y a nuestra queridísima audiencia también.
Sí, sí, cómo no. Cuéntanos de Alien Romulus, ¿o qué nos vas a contar? Cuéntanos, ¿sí, no?
Así es.
Eso.
Fíjese que justamente me metí a la plataforma de HBO Max y vi que en recién añadido estaba Alien Romulus. Yo he seguido, ahora sí que la saga, la franquicia de Alien, pues desde la primera, ¿no? Que ya tiene su tiempo. Y de hecho en esta plataforma han añadido la primera y otra más. Entonces, si a usted le gusta esta franquicia, si a usted le gusta el horror y la ciencia ficción, se la recomiendo ampliamente. Alien Romulus es horror y ciencia ficción. Dirige Fede Álvarez, es un director uruguayo. Y bueno, a grandes rasgos, ¿de qué trata, no? Un grupo de colonizadores, básicamente granjeros, deciden escapar literalmente a un nuevo mundo. Viven en un mundo donde nunca sale el sol, nunca se ve el sol, donde el gobierno decide en qué vas a trabajar, dónde vas a vivir, decide toda tu vida por ti, y se hartan y dicen vámonos de aquí. Y pasan por los restos de una estación y dicen, bueno, es que para llegar a un planeta amable, digamos, pues van a pasar 9 años, son 9 años perdidos en una nave espacial encerrados. Entonces pasan por un planeta a tratar de recobrar las cápsulas donde los dejan dormidos todo el tiempo, la duración del viaje, ¿no? Accidentalmente reviven a los aliens que estaban congelados dentro de esa nave espacial, digamos, y se desata el infierno. Una gran película, está muy bien lograda. Por supuesto, es Alien, ya sabemos a qué vamos, ya sabemos qué vamos a ver, pero esta nueva entrega, por decirlo de una manera, es bastante más gráfica que las anteriores, y las anteriores también tenían lo suyo. Es bastante fuerte. Nuevamente tenemos una protagonista mujer que saca el carácter cuando se necesita, antes que nadie. La fotografía, los efectos visuales son de primer nivel. La historia no les va a cambiar la vida, pero es entretenida. Si les gusta el horror, y la ciencia ficción, y si les gusta toda la franquicia de Alien, es muy recomendable. Yo la verdad pasé un buen rato.
Alfonso, creo que por ahí querías decirle algo a David, ¿no?
Sí, no sé si me escuchan bien.
Perfecto.
Bueno, hay una película también que pusieron, es la de Aliens, que es la segunda que se hizo, que hizo James Cameron, que también es fabulosa. Para mí es la mejor que se hizo, incluso un poquito superior a la primera, que es así como el de obra de culto. Esta que acaban de sacar está buena, se está discutiendo, creo todavía, si se va a hacer una continuación, vale mucho la pena, pero si ya están en el plan de ver a Alien, la segunda es la mejor y ahí está.
Bueno, y esta también, que dice David, ¿no?
Sí, la verdad, claro. Las se encuentran en HBO, está la primera Alien, la segunda Aliens, con ya en plural, y esta última que se llama Alien Romulus. Rapidísimamente, déjenme hacer un anuncio parroquial, justamente.
Adelante.
A mi esposa Adriana, que cumplió años ayer.
No se escucha.
¿Me escuchan?
Sí, sí, perfecto.
Ah, me dijo no se escucha.
Ah, casi, pero bueno, acá sí te escuchamos.
A mi esposa Adriana, que cumplió años ayer. Llevamos 22 años casados, conocida entre nuestras amistades como Santa Adriana, no sé por qué.
Qué raro.
Yo no me he ganado nada para... pero bueno. Santa Adriana cumple años ayer, la quiero muchísimo y ha sido verdaderamente lo mejor que me ha pasado en la vida.
¡Ay, qué bonito se oyó eso, David! Así es que 6 de marzo, no se nos olvida, ¿eh?
Así es.
Vamos a felicitar. Por supuesto que sí. También nosotros nos vinculamos a esa gran felicitación tuya y le mandamos un gran, gran abrazo a Santa Adriana. ¿Ah?
Muchas gracias.
Va que va. Gracias por tu participación, como siempre, David. Nos enriquece muchísimo y todos los fans de Aliens van a estar felices de que tú propongas esto para este fin de semana. Hasta allá, abrazo grande y felicitaciones, Adriana.
Por supuesto.
Vamos a un ligerísimo corte comercial y volvemos con todo lo que hay detrás de este proyecto interesantísimo, la oficina versión México, y pues para saber cómo se hizo, de qué trata, estamos más bien en unos breves instantes de que tú conozcas más de esta oficina. Volvemos después del corte. Amigos y amigas de la pantalla, estamos felices porque estamos recibiendo de mantel largo a parte de este grupo maravilloso que va a ser la nueva oficina México. Esta serie que verdaderamente es un hitazo. Franquicia en 17 países y ahora le toca a México estrenarse con ustedes. Tenemos aquí en cabina a Fernando Bonilla, que será Jerónimo Ponce. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias. Muy contento de estar por acá.
Y también tenemos a Elena del Río. ¿Quién eres tú, Elena? ¡Qué lindos ojos!
Muchas gracias. Yo voy a hacer a Sofía Campos.
Sofía Campos, la que va a estar en recepción.
No,
en ventas.
Vamos a cambiarlo.
¿Ah, sí?
Atención a clientes.
Atención a clientes. Va a ser complicadísimo atender
sí,
a clientes.
Sí. Ella sufre mucho.
¿Sí? Nos vas a platicar por qué. Y en esta entrevista también está nuestro creador de la pantalla, Alfonso Casas de la Peña.
Hola, Anita. ¿Cómo estás? Pues tenemos un programa muy interesante. Hay en todo el mundo millones de seguidores de la oficina. Todo el mundo va a estar viéndola. ¿Qué es lo que nos pueden decir en principio? ¿Cuál es la diferencia de esta oficina con la oficina de Estados Unidos y la oficina original, que es la inglesa?
Como bien apuntan, es una versión más de las muchas que se han hecho a partir de la serie original de la BBC. Y es interesante porque con el tiempo la BBC, que es la dueña del balón, de los derechos, se fue dando cuenta de que las versiones que funcionaban eran las que no copiaban tal cual lo que fue la serie original, ¿no? Las que han sido exitosas, las que han sido más de largo aliento, son las que han encontrado su propio humor y su propio camino. Entonces la BBC, que esto es una producción de Prime Video, pero bajo los lineamientos de la BBC, que dice cómo quiero que jueguen con mi balón, La BBC sugiere respetar, bueno, no sugiere, pide respetar tres coordenadas muy específicas, que es el formato de falso documental, la idea de que la serie se trata de una oficina, de unos empleados que padecen a un pésimo jefe, a un jefe incompetente, inoportuno, y el triángulo amoroso. Respetando esas tres líneas, todo lo demás invitan a que sea nuevo, a que sea propio, y a que no se parezca, no sea una copia de lo que ya hemos visto. Entonces, pues hay muchísimas diferencias respecto a otras versiones en cuanto a trama, personajes y desarrollo. Y por supuesto, el humor no está traducido, está desarrollado a partir de lógicas, contextos y referentes mexicanos.
Oye, pues eso es un tesoro, es. No, porque hay libertad, hay creatividad, hay posibilidad de ser muy originales, y eso es importantísimo. Entonces, entendiendo que en la oficina, pasamos el mayor tiempo de cada una de nuestras vidas, y tenemos de alguna manera una como familia obligada, ¿no? Porque es la asignada, y a veces pues ni quieres estar con el de al lado y tienes que habértelas en ese rollo para poder pasarla pues más o menos bien, esa incomodidad laboral. ¿Hay mañas o comportamientos que sabemos de las oficinas mexicanas que para pronto escribieron y los van a usar, esos recursos que lo van a hacer más auténtica a oficina mexicana?
Sí, totalmente. Creo que lo que a mí me gustó mucho de esta versión de oficina, que es la mexicana, uh-huh, es que México tiene situaciones muy extrañas que no se pueden explicar. Sí. Y que no es solamente el topper o no sé, como
el topper, también pensé en el topper,
pero que ya es como un recurso muy usado. Sí, entonces sí, creo que se fueron más adentro, como a la esencia de esas cosas tan inexplicables como elotes con patitas de pollo o cosas así rarísimas, que es como tan mexicano y tan extraño. Sí, a mí me encantó.
Ahora, los personajes en la comedia de situación se basan en los defectos, muy diferente a los otros personajes. ¿Cuáles son los defectos que nos pueden decir de su personaje? ¿Ustedes aportaron algún defecto, alguna cosa? Cuéntenos de esa parte.
Bueno, casi todo el humor de la serie, no todo, pero la inmensa mayoría está detonado a partir de la incomodidad de los empleados que se ven obligados a padecer a este cuate, a este tipo. Algo que creo que se diferencia mucho de las otras versiones y que a mí me parece muy atinado es que es el hijo del dueño de la empresa. Es el nieto del fundador y es el hijo del dueño de la empresa. Entonces, no lo pueden correr, ¿no? Jerónimo está puesto en el lugar en donde menos daño hace. Y es un tipo inepto y con un grandísimo complejo de síndrome del impostor, ¿no? Es un tipo muy inseguro, y en el fondo sabe que no está capacitado para el puesto que le han encomendado. Entonces, todo el tiempo trata de demostrar que es bueno y que es hábil, y tiene muchísimas carencias, muchísimas heridas que vamos descubriendo, y tiene una necesidad de ser validado y de ser aceptado, que obviamente genera pues más bien repulsión. Entonces, creo que estos son a grandes rasgos los vicios más claros del personaje, que efectivamente es un tipo egoísta, es un tipo narcisista, es un tipo acomplejado. Y sí, creció mucho a partir de mi interpretación, porque me abrieron la puerta de par en par para improvisar. Es algo que a mí me gusta mucho y donde me siento muy fuerte. Y creo que fue un camino muy fértil que se descubrió desde las semanas previas al rodaje. Se dieron cuenta que además la propia manera de trabajar es muy distinta a como se filma normalmente una película o una serie, porque hay una iluminación casi total, ¿no? Por el formato de falso documental, la cámara pues está viendo para todos lados y es una iluminación que emula la iluminación natural de una oficina. Entonces se ahorra mucho tiempo en iluminación, muchísimo. Pero los llamados duran exactamente lo mismo. Entonces lo que nos pasaba es que más bien todo lo que nos ahorrábamos en iluminación, nos lo gastábamos en tomas. Entonces, donde en una serie pues haces 4 tomas, aquí hacíamos 15 tomas. Y no eran perfeccionamientos de lo mismo, sino versiones alternativas.
Wow.
Entonces, improvisamos un montón. Y es algo que a mí me gusta mucho. Yo en cualquier rodaje suelo llegar al set con la opción A, B y C para ver cuál funciona y cuál les gusta. Pues aquí me pedían la D, E, F, G y H, ¿no? Sí, Jero se construyó mucho a partir de la improvisación, pero se pudo construir bien y yo pude improvisar cómodamente gracias al trabajo previo, ¿no? A que son guiones escritos y reescritos y revisados y repensados con muchos tratamientos. Y claro, pues cuando tienes algo sólido sobre lo que improvisar, las cosas salen bien, ¿no? Es porque hay veces como que la gente cree que la comedia solo es echar desmadre y ya, ¿no? Pero el desmadre es constructivo cuando llegas con la tarea ya bien hecha.
Listo.
Listo, listo. Pues ahí está la voz de Fernando Bonilla, que es realmente el que carga toda la oficina esta franquicia mexicana. Y entonces va a estar abierto para que usted pueda checar todas estas situaciones interesantes y yo me imagino de mucha risa. A partir del 12 de marzo, 12 o 13 de marzo.
Amazon creo. Prime.
Sí, perdón, 13 de marzo, 13 de Amazon, marzo Prime. Amazon Prime. Sí.
Ya se había tardado en hacer una versión de la oficina mexicana. Digo, bueno, está de hecho, bueno, lo que me emociona de este proyecto es que está detrás de la gente que hizo Club de Cuervos. Entonces creo que eso dice mucho del humor que van a manejar y también el elenco se ve muy interesante. Y definitivamente como en México la cultura del godinato está tan abierta, creo que fácilmente pues la gente va a poder conectar y divertirse mucho con la película. Digo, la película, la serie. ¿La güera ya está con nosotros? Uh-huh. Va, perfecto.
Entramos entonces, después de haberles hecho esa recomendación de la oficina México este próximo 13 de marzo, vamos a seguir con la güera. ¿Cómo estás, güerita? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, buenas noches o madrugadas para ti, ¿verdad?
No, noches apenas, van a ser las 10 de la noche.
Ah, perfecto. ¿Cómo has estado, güerita? Cuéntanos.
Pues muy bien, aquí con un poco de tos, pero muy bien. De hecho, voy a toser. No, pero sí, tengo tos. Pero bueno, ¿cómo están? Todos, ¿ya vieron la novia? ¿Ya vieron The Bride?
Ya, Jania, ya nos platicó tantito, pero también queremos que nos platiques tú.
Mira, pues la verdad es que esta película tan esperada, la nueva apuesta de Maggie Gyllenhaal como directora, pues es que la película, mira, es que es una película que me ha dejado con... pues no todo me ha gustado. Me ha gustado muchísimo el diseño de producción, que te transporta de inmediato a la época. Me encanta la fotografía de este fotógrafo, que en gran parte a que uno viva los años 30 es gracias a este gran fotógrafo, que es el mismo fotógrafo de The Joker, y es sin duda el alma de la cinta, y creo que es responsable de que estos años 30 se sientan tangibles, corporientos, todo lo hermoso a la vez, un vestuario y un maquillaje, la verdad, espectacular, es un nivel de detalle que roza casi la perfección, y la música también, la música es elegante, te mantiene pegado al asiento, y ni hablar del reparto, ¿no? Un repartazo, pues tenemos tanto a mi querido Christian Bale como a la quizá futura ganadora del Oscar, Jessica Buckley, tenemos a una Penélope Cruz, Alejandro Skarsgård. Y la verdad es que todo muy bien hasta que llegamos al guión, ¿verdad? Sí. Es una pena porque el guión es el mayor fracaso para mí de esta película. La película se queda en el intento y creo que a pesar de ser visualmente espectacular, la historia sufre una crisis de identidad severa, porque ya se siente como si hubieran metido en la licuadora a Bonnie and Clyde, a Poor Things, a The Joker, etcétera, y creo que la película no alcanza a definirse. No sé si fue por el problema que tuvo con Netflix, que le iba a adquirir, luego Netflix no, luego entró Warner ahí, subió, era una película que iba a ir directamente a plataforma, ¿no? Si tuvo esas cosas, pero la verdad es que no tiene como un hilo conductor claro, y la película no, para mí no termina de definirse. No sabemos si es una sátira existencial, un drama criminal, terminar, o no sabemos. La narrativa se empieza a desmoronar y es una pena porque tiene todas las piezas para hacer una gran película, inclusive una película del año, pero le faltó el pegamento que une los huesos del monstruo, un guión sólido, la verdad. Y creo que The Fly es una mala película, no es una mala película. Es una película que hay que ver en pantalla grande solo por el despliegue artístico, la música, las actuaciones, pero prepárense para una trama que se siente fragmentada como el propio personaje, así como Frankenstein. Así pudo ser una obra, digamos, pudo ser una gran peli, pero se queda en un ejercicio visual fascinante, pero vacío. Pero vale la pena verla, pues, por la magia técnica, por el duelo de titanes, ver a una Christian Bale y Jessica Parley juntos, la verdad que es un regalo. El look punk gótico, este maquillaje, peinado, vestuario que la directora se inspiró en los punks de los años 80 de Nueva York, y es una gozada, ¿eh? Es una gozada porque lo mezcla con la elegancia de la Gran Depresión y le sale muy bien. Lástima del guión para mí, así que pues vayan a verla por el despliegue artístico, el talento actoral, pero dejen las expectativas del guión, la verdad, en la puerta. Es una obra visualmente espectacular, pero que lamentablemente se queda en el camino para mí. Entonces,
güerita, pues, bueno. Güerita, pues no nomás para ti, aquí también coincidió Jania completamente. Dijo un parchismo, era un parchadero terrible.
Es una pena, la verdad que es una pena, pero bueno, he visto cosas peores, eso sí les digo.
Pero
véala en las salas de cine, juzgue usted, pero sí, no es una película con un buen guión. Lástima, porque tiene todo para hacer una gran película, es lo que fue. Y bueno, pues una semana de los premios Oscar, y pues calentándose ya los motores, ya se acabaron las votaciones, vamos a ver si hay sorpresillas.
Vamos a ver, güerita, pero es buena recomendación en pantalla grande esta peli para poder...
La verdad que sí.
...todo el diseño de producción. Gracias. Te manda muchos saludos María Elena Anguiano. Nomás estaba esperando escucharte.
Ay, María Elena, querida, yo también le mando un abrazo y un beso. Pues. Que se cuide mucho la María Elena.
Ándele,
pues. Le mando y muchas gracias por sus saludos y muchas gracias a todos. Y les mando un abrazo y un beso.
Adiós. Mil gracias.
Hasta luego.
Ay Dios, y creo que le colgué, perdón, a la abuelita después de que nos recomienda ver en pantalla grande esta novia, definitivamente.
Hablando de estrenos de marzo, Elizabeth Reynoso Puga nos estaba preguntando que qué opinamos de la nueva película de Ryan Reynolds, pero creo que se refería a Ryan Gosling, porque el señor ahorita no tiene películas, pero creo que se refiere a Proyecto Salvar el Mundo o Proyecto Hail Mary, que es una adaptación de un libro de ciencia ficción muy aclamado y que tiene muchos fans. Ya se había hecho una adaptación de La Señora con The Martian o El Marciano, y esta película ya la tuve la oportunidad de verla. Sale el 19 de marzo, mi cumpleaños, por cierto.
¿Cómo olvidarlo?
Sí, y muy feliz porque es una gran película. Yo creo que eso va a ser de los mejores estrenos del año, y nomás ahí se las dejo. Está muy bien la película, está muy buena. No puedo hablar abiertamente de mi opinión hasta el 10 de marzo, pero se las súper recomiendo, y ya desde ahorita de mis favoritas del año, yo creo.
Que no se les vaya a pasar entonces,
sí,
¿no?
19 de marzo.
19 de marzo, ¿y qué título?
El Proyecto Salvar el Mundo o Hail Mary en inglés.
En inglés, perfecto. También se va a estrenar el jueves una peli, Violentas Mariposas, dirigida por Adolfo Dávila y recién estrenada en el Festival de Morelia. Se hizo creo que en el 2024, pero ahí estuvo en el Festival de Morelia. Poncho, ¿tienes más información de esta peli?
Pues la están sacando ahorita, lo cual es una buena noticia. Ojalá le vaya bien. A veces el cine mexicano ha estado por una etapa un poquito difícil. Lo hemos platicado antes, cómo ha bajado los espectadores en las salas. Pero bueno, vamos a ver, esta película parece ser interesante. Es una historia fuerte, es una historia dura, así que pongan atención, creo que podría salir de la Cineteca, y ahí le dejamos la información por lo pronto. Y también hay que decir que ya se acercan los Óscares, así que vamos a tener un programa muy especial el próximo sábado, donde vamos a estar dando quién puede ganar, quiénes son los casi seguros ganadores y dónde pueden estar las sorpresas. Como se ha dicho en el programa, el 5 de marzo terminaron las votaciones, así que ya no hay nada que puedan decir, callar, lo que sea, ya la suerte está echada y nosotros haremos nuestra interpretación de lo que puede pasar el próximo sábado, que va a ser muy interesante. Ya saben, tenemos invitados y normalmente los pronósticos que hacemos, Anita Jania, son muy buenos.
Sí, acertados completamente. Pablo César Monzón también nos dice exactamente eso. A ver, ¿qué tal la oficina México y los Óscares? Siento que ya han perdido un poco de credibilidad con el paso de las décadas y en los últimos años. Y también se apunta a la cortesía doble. Gracias, gracias, Paulo, por estar aquí con nosotros. También por aquí, Héctor Amador González quiere boletos. Ya estás anotado. Oye, muy buena respuesta, Jania, ¿verdad? Qué bueno, ya estamos casi en los últimos momentos, así es que apúrense a anotarse y ahorita ya entramos de lleno a plataformas. ¿Les parece que empecemos con Disney?
Me parece muy bien y hay una serie que no es nueva, pero vale mucho la pena, se llama Shogun, que fue en el año 2024, ganó varios premios. Es una serie que tiene que ver con una parte muy concreta de la historia de Japón, cuando están en relación con los portugueses, cuando hay un montón de pleitos internos y de repente llega un barco inglés y el piloto inglés se hace amigo de uno de los líderes de Japón y cambia la historia. Está muy bien hecha, está muy bien construida, visualmente es una maravilla. Los actores Hiroyuki Sanada y Ana Sawai ganaron premios, varios premios por su interpretación. Se juega muy bien la parte histórica, o sea, se respeta mucho, se hacen evidentemente cambios, ya sabes, hay un terremoto y dice, bueno, vamos los 2 años para poderlo ver, y creo que la gente no se va a decepcionar en absoluto de esta serie. Está el arte, la construcción, los guiones están muy bien, de hecho en el sindicato de guionistas ganaron 3 diferentes premios de guion de lo bien construida que está la serie. Tiene momentos que son de mucha pasión, de mucha violencia, de grandes batallas, tiene momentos íntimos. Es una serie que yo les recomiendo que no se pierda. Está en Disney, es posible que llegue a HBO, ya ve que todo lo de ahora lo de Disney se está llegando a HBO, ¿no? Uh-huh. Está muy muy recomendada.
Maravilloso, pues ahí está Shogun en Disney. Obviamente en Prime, pues tenemos que no recomendarles, pero si quieren ahondar un poco más con respecto a la oficina, o sea, no podemos recomendarla todavía porque no la hemos visto, tuvimos a los actores, nos platicaron muy interesantes cosas de cómo trabajar esta comedia de situación, ¿sí? El falso documental. Entonces, si quieren ustedes ver esta nueva versión de la oficina mexicana, a partir del viernes 13 en
Prime Video.
Ajá. Entonces, bueno, ahí está la recomendación.
Va. Solo pequeña aclaración, me equivoqué en el nombre de la película, era Proyecto Fin del Mundo, 19 de marzo, no Proyecto ni me acuerdo qué dije, es que tiene como 3 nombres, pero bueno. Proyecto Fin del Mundo, la película
pero
de Ryan Gosling.
Pero sí sale Ryan Gosling.
Pero sí sale Ryan Gosling, exacto.
Exactamente, pues no es Reynolds, es Gosling, ¿verdad? También hay que darle un abrazo grandísimo a Arturo Alonso, que siempre está con nosotros y que nos recomienda una aplicación interesantísima, que es gratuita, en Amazon Music, para todas las personas que quieren gozar del cine sin poderlo ver. Entonces, esta plataforma se llama Escuchando Pelis. Listo.
Perfecto. Ganadores. Vamos con los ganadores de Cinépolis Plaza México. Recuerden que es ir a ver la película, directamente van a taquilla con su identificación, fecha y hora que quieran, pero de aquí hasta el viernes. Si no pudieron ir, pues esperemos que puedan volver a participar y volver a ganar, porque terminan el próximo viernes. Ajá. Los ganadores son Carlos Gómez Martínez, Victoria Castañeda Castro, Miguel Ángel Fernández Jiménez, María Elena Anguiano y Héctor Fajardo Ávila.
¿Otra vez?
Héctor Fajardo Ávila, María Elena Anguiano, Miguel Ángel Fernández Jiménez, Victoria Castañeda Castro y Carlos Gómez Martínez.
Pues ahí están los ganadores. Gracias de verdad a Cinepolis Plaza México, que nos hace el favor y la posibilidad de que todos nuestros amigos y amigas de la pantalla vean el cine en pantalla grande. Hasta el sábado que entra, nos despedimos Alfonso Casas, Ana, Jania, Gerardo y también Luz.